Bueno, ya vamos a arrancar con la próxima conferencia, efectivamente la última de este encuentro, antes de abarcar o iniciar con las mesas de trabajo, además de las reuniones, diversas reuniones que se van a llevar a cabo en la unidad del posgrado en la tarde y efectivamente, como acabamos de señalar, el taller de mañana. Bueno, creo que terminamos con una conferencia que promete mucho, no es para presumir tanto el conferencista, sino más bien hacerles llegar un mensaje de que la conferencia seguramente nos va a dar una oportunidad de apreciar una larga trayectoria en la práctica del trabajo con hombres y mujeres jóvenes desde la perspectiva de género. Es efectivamente un grato para mí de poder presentarles no solamente un colega con quien colaboro, sino también un amigo que me ha demostrado un afecto respetuoso y de mucho entusiasmo a lo largo de mi estancia aquí en México. Les presento Luis Gerardo Ayala Real, maestro, Luis Gerardo Ayala Real es activista y educador en salud y es también papá, de cuatro hijos y abuelo de dos nietos. Es psicólogo social de la UNAM, profesor de la especialidad en familias y prevención de la violencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado artículos sobre género, masculinidad y salud. Activista en temas de masculinidad, paternidad y prevención de la violencia hacia las mujeres. Es socio de la red global Men Engage, involucrando a los hombres en los procesos de equidad en América Latina. Y Cómplices por la Equidad en México. Es también socio fundador de Salud y Género AC. Entonces, sin más preámbulo, les invito, por favor, a aplaudir, a reconocer nuestro maestro Gerardo Ayala, que nos va a dar la última conferencia de este encuentro sobre hombres, trabajo doméstico y cuidado.
Gracias, Nicolás. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Nicolás Kaufman por la invitación. Muchas gracias a las autoridades, a la maestra Diana y a todos ustedes por estar aquí, por estar participando y estar interesadas e interesados en estos temas. El título de mi presentación efectivamente es El trabajo doméstico, el cuidado y los hombres. Y un poco contextualizándolo con lo que he escuchado durante en la mañana, lo ligo un poquito con lo que presentaron tempranamente el compañero de Uruguay, Carlos y Cirilo, porque ellos, su experiencia está enfocada principalmente en el trabajo con hombres que ejercen violencia en sus relaciones y como toda su experiencia de un modelo que tiene una historia y unas paternidades y maternidades en feministas y en masculinistas de hace varios años. Y yo quiero comentar este vínculo que quiero hacer porque esta idea de pensar a los hombres en el trabajo doméstico y en los cuidados familiares, puede ser también un nicho, un campo para acercar a otros hombres que no se reconocen a sí mismos como que ejercen violencia. Es decir, los cuidados que uno requiere para resolverse la vida cotidiana pueden ser un camino de entrada a la reducción y eliminación de la violencia. Entonces, con ese marco de inicio quiero empezar. ¿Por qué hablar de los hombres y su participación de las responsabilidades familiares? Si los cuidados familiares y el trabajo doméstico son experiencias, tareas y un espacio atribuido exclusivamente a las mujeres. Estoy hablando cómo es el pensamiento social, cómo es la tradición cultural que tenemos, aunque hoy en día muchas mujeres ya transgredieron esta norma, pero sigue siendo un mandato social y cultural muy poderoso en el pensamiento actual en nuestro país y específicamente en la región del Bajío. ¿Cómo es la presencia y participación de los hombres en los cuidados familiares y el trabajo doméstico? Y bueno, estas preguntas, esta noción, viene de un trabajo que hicimos junto con Beno sobre la idea de pensar a los hombres en la construcción de la democracia familiar, un proyecto de la doctora Beatriz Smukler que se planteó también en 10 estados de la República. Hay un marco normativo internacional y nacional que permite que pensemos estas cosas y que las planteemos y que imaginemos acciones concretas en términos de programas y de políticas para la aplicación directa en nuestros estados, en nuestros municipios y en nuestro país, que serán letra muerta si nosotros activamente, como participación social de jóvenes, mujeres y hombres, no le damos acciones concretas. Es decir, ya hay un marco normativo como es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la famosa CEDAW, el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana y más recientemente la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Algunos datos nacionales que también es interesante, el INEGI nos dice que los hombres en promedio le dedican 19 horas a la semana al cuidado familiar y a los trabajos domésticos, mientras las mujeres 45.4 horas. En el cuidado a menores de 15 años, los hombres 17.3 horas y las mujeres 32.8. En el cuidado a menores, es decir, niñas y niños de menos de 4 o 5 años de edad, los hombres 27.3 horas y las mujeres 72.7. En las actividades de limpieza, los hombres 5.0 horas y las mujeres 14.3. Son datos del INEGI del 2009, una de las últimas encuestas elaboradas por el INEGI. ¿De dónde viene esta idea del cuidado, de los cuidados? Bueno, recientemente, en el 2011, el Programa Nacional de las Naciones Unidas plantea ya una noción de la economía del cuidado en América Latina. Y de ahí tomamos esta idea. La noción de cuidado alude a la forma en cómo establecemos relaciones con nosotros mismos, es decir, como personas, consigo mismo, cómo me relaciono con mi cuerpo, con mi vida, con mis emociones, con mi pensamiento, con mi espiritualidad, cómo me relaciono con los otros y con las otras, cómo me relaciono con la naturaleza y cómo me relaciono con las cosas. Es indudable hacer referencia a cómo somos educados en nuestra cultura a ser mujeres y a ser hombres, lo que se conoce ahora ya como todo el proceso complejo y contradictorio de socialización de género. Somos educados desde la más tierna infancia para responder a mandatos culturales que son binarios y son heteronormativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo se puede ser mujer o hombre y esa es la normalidad. A partir de ahí se construye lo normal. Hay dichos culturales, seguramente aquí en San Luis Potosí, en la región del Bajío habrá los específicos, pero yo les comparto uno que no sé si se conozca por acá, pero que un hombre en la cocina huele a caca de gallina. Con expresiones como esta, sacamos a los hombres del trabajo doméstico, de la cocina y de los trabajos que se tienen que hacer en casa. Y por otro lado, a las mujeres asignándoles la tarea de cuidado y del trabajo doméstico, aprendiendo a ser mujercitas. Con estas imágenes podemos ver cómo desde la más tierna edad, niñas ya están asumiendo tareas de cuidado de otros y de otras. Por otro lado, también socialmente se espera que los hombres seamos los proveedores materiales, aunque esto hoy en día ya no es tan real, ya lo podemos ver cotidianamente en todos lados. Sin embargo, en el pensamiento genera malestar. Muchos hombres que no pueden asumir esa tarea de ser proveedores se sienten mal, poco hombres, incómodos. Y las mujeres también lo perciben y lo comunican. Dicen, este es un pobre hombre, no me puede ni pagar el cine. ¿No? Aunque en los hechos, en la vida cotidiana, digan, yo gano más que él, y yo puedo pagarle la entrada al cine, pero en su pensamiento, lo que no se explicita, en lo que no se dice, se traduce como malestar. Para ambos, además. Además, los dos la pasan mal por algo que no explicitan en la comunicación. Y está basado en una creencia que se generaliza al extremo, por ejemplo, para los hombres, de vivir como muchas dificultades para experimentar nuestra emoción y comunicarla de una manera asertiva. También, junto con eso, a los hombres se nos va considerando como incapaces de cuidar y dar afecto a niñas, a niños, a enfermos, ancianos y de sí mismos. Somos como incapaces para cuidarnos a sí mismos. Ya lo decía por la mañana cuando Carlos, que cuando un hombre dice, me voy a bañar, tiene que estar el agua caliente, los calzones ahí cerca, planchados, la toalla y el champú, ¿no? Como si el simple hecho de pronunciar que me voy a bañar, todo el dispositivo familiar tiene que colocarse para que yo pueda resolver ese problema. Pero si no estuviera, me vuelvo efectivamente un discapacitado dentro de la casa, ¿verdad? Porque no sé dónde están los calzones, no sé dónde está la toalla y no sé dónde están los implementos para el baño. ¿Cómo pueden los hombres cuidarse a sí mismos y desarrollar prácticas de autocuidado? Si todavía en el pensamiento social a los hombres se nos exige que tenemos que ser fuertes. Y si alguien es fuerte, pues es como que necesita poca ayuda, no necesita nada. No somos vulnerables y esto limita las posibilidades para que los hombres aprendamos a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si eres fuerte, si no eres vulnerable, pues puedes resolverlo todo. No tienes por qué pedir ayuda. Un hombre que pide ayuda a veces, algunas veces es visto como minusválido, como que no puede hacer las cosas. Esto genera toda una cultura de aprendizajes. Aprendemos a no evitar riesgos, sino a enfrentarlos, con la idea de superarlos y temerariamente. Se favorece un estilo de vida autodestructivo. Incluso hoy le llaman elegantemente deportes o actividades de alto riesgo, con mucho prestigio en la sociedad, ¿no? Ahí los vemos aventándose en paracaídas o a veces hasta sin paracaídas, ¿verdad? Solo con un resorte ahí de montañas o en acantilados, surfeando grandes olas, etc. ¿Y las mujeres se cuidan a sí mismas? También son educadas para servir y cuidar a otros, para dar afecto, cariño, ternura y el amor como instinto, la maternidad como destino casi único. Eso también las limita a las mujeres, porque no se cuidan a sí mismas, sino están pensando en cuidar al otro. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? Por eso al llamado de que ya llegué, vieja, ya llegué, la comida tiene que estar caliente y servida, ¿sí? Aunque ella no haya comido. ¿Por qué cuando se habla de crianza, es decir, el cuidado, alimentación de niños y niñas, no pensamos en los hombres? Los hombres son vistos como naturalmente irresponsables, como aventureros, impulsivos y ausentes de las tareas de cuidado. Yo trabajé cuando era más joven en un CENDI, en un Centro de Desarrollo Infantil de la UNAM, y era muy interesante ver cómo en la tarea de puericultura solo había un hombre y siempre tenía marcaje personal de una puericultista que lo estaba cuidando porque era potencialmente violador o potencialmente agresivo. Entonces no lo podían dejar solo, tenía que haber alguien, porque ¿cómo? Un hombre cuidando a los niños y a las niñas. Pero si es una mujer, no hay la menor duda de que va a ser bien cuidada. Pero si es un hombre, hay que cuidarlo. O sea, de antemano presuponemos que es de alto riesgo que esté un hombre trabajando con niñas y niñas de la más temprana edad. Por otra parte, también los hijos y las hijas se ven como propiedad de la madre. Tus hijos, ¿no? Claro, cuando les va bien, ganan algún trofeo, entonces sí es mi hijo, ¿no? Pero las tareas de la escuela, el cuidado, son tus hijos. Y las mujeres también se lo creen, son mis hijos. Lo estamos viendo actualmente ahora, y sí son sus hijos, pero no solo de ella, también son de él. O sea, son de los dos. Y los dos tenemos que tener una responsabilidad compartida, sería lo ideal, ¿no? Pero no se dialoga esa responsabilidad, sino se actúa a partir de estas creencias culturales. Son míos, a mí me toca, tú no te metas, tú no lo sabes hacer. Y todo esto lo comento porque cuando planteo que los hombres en la casa nos involucremos en el cuidado y en las tareas domésticas implica una negociación que no se hace, que no hacemos esa negociación, sino damos por hecho que así debe de ser. Aunque yo como mujer trabaje asalariadamente, las tareas de la casa me tocan a mí, aunque después se quejen. Es que trabajé 3 veces en la empresa y ahora en la casa y ahora cuidando al marido. Pues sí, pero necesitamos dialogar eso. Necesitamos dialogarlo. No tenemos una cultura para negociar el trabajo doméstico. Actuamos, lo actuamos. Finalmente, a los hombres también desde la más temprana edad de los hijos o las hijas se nos saca de ese ámbito, se nos retira de allí, ¿verdad? Los hombres no pueden estar en el parto. Los hombres no tenemos que pensar si queremos ser papás o solamente queremos relacionarnos íntimamente con la pareja. La que se tiene que cuidar es ella. Y si se embaraza, es responsabilidad tuya. Cuando, imaginando un escenario ideal, por ejemplo, ¿qué sucedería si todos los hombres, desde sus primeras relaciones sexuales y hasta la fecha, utilizaran condón? ¿Habría problemas de embarazos no planeados? Las mujeres tendrían que debatirse ante el problema de la decisión de un aborto? No habría. Sin embargo, todavía no se instrumenta en nuestro país una campaña nacional masiva involucrando a los hombres en la utilización del uso de condón. Así como en el derecho, ya lo vimos hace rato, que está la iglesia, la cultura judeocristiana atrás, también en el campo de la salud está la ideología judeocristiana atrás. Porque usar condón puede ser medio pecaminoso, ¿no? ¿Qué tal si se les antoja tener relaciones sexuales? Muchas veces cuando estamos haciendo promoción o educación de salud en las secundarias, se nos dice, no, lo que están promoviendo son las relaciones sexuales y la promiscuidad, ¿no? Ese es el mensaje que se manda, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es precisamente esto, una cultura de la responsabilidad de los muchachos con el ejercicio de su sexualidad y darnos la oportunidad, si queremos ser papás o solamente lo que queremos es explorar un contacto íntimo y afectuoso con nuestra pareja. Y ahí lanzo una última pregunta al final. Los hombres también tenemos algunos malestares. El machismo, la cultura patriarcal, ¿también genera malestares en los hombres? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero hasta ahora, hoy en día, por lo menos en México, no sé en Uruguay, pero en México, los lugares para sanar ese malestar han sido las cantinas y los gritos en el fútbol. Por eso tienen tanto poder estas actividades en nuestro país. Por eso no podemos erradicar el alcoholismo en este país. Por eso no podemos acabar con la cultura del fútbol y Televisa. Porque esos espacios son espacios de canalización de muchas emociones contenidas de los hombres. Ahí sí pueden gritar. Y en la cantina pueden abrazar a los compañeros y besarlos y decirles que lo quieren y que su compadre es su mejor amigo. Pero fuera de ahí, nuestra cultura no lo permite. No lo permite. Ya hay cambios, afortunadamente, y muchos y muy poderosos, pero hay que aprender a mirarlos. Uno de ellos es que hay muchos hombres jóvenes comenzándose a implicar, a involucrarse en las tareas de cuidado y en las tareas de los trabajos domésticos. Pero todavía no es política pública, son de closet todavía, ¿no? Incluso algunos los vemos como que, ¡ay, pobre cuate, mira, ahí va con la pañalera y con 2 bebés además! Pobrecito, parece que no tiene esposa, ¿no? Todavía lo vemos como una víctima, en lugar de que esto ya fuera una política pública. Y también le cediéramos el lugar en el camión, porque eso es importante, ¿no? O sea, si no alcanza lugar en el camión, pues hay que cederle lugar al papá que va cargando 2 bebés, ¿no? No se necesita ser mujer para que le cedan el lugar. A un hombre que va cargando 2 bebés, pues habría que cederle lugar. Hay cambios, pero también hay resistencias, ¿no? Como decía yo hace rato, no tenemos todavía políticas y programas que incentiven a los hombres a involucrarse en los cuidados, en la casa y las tareas de cuidado, todavía son dominio de las mujeres y a veces se da como una lucha de poder dentro de la casa. Seguramente algunas de ustedes lo estarán viviendo. Cuando la pareja se quiere meter, dicen, oye, no. Tú mandas allá afuera, tú mandas en el sindicato, mandas en el equipo de fútbol, aquí no vengas a desacomodarme los trastes como yo los acomodo. Vete para allá, por favor, porque aquí se acomodan de esta manera. Entonces, creo que es interesante también para las mujeres comenzar a pensar que los trastes se pueden acomodar de otra manera y que se pueden lavar también de manera diferente, no como ustedes utilizan el jabón o como ponen los platos en el mismo lugar o los vasos, sino que podemos conciliarlo. Y esto implica también el reconocimiento del otro, a las maneras que los otros tenemos de hacer las cosas. Tenemos una deficiente cultura de negociación y de organización de las tareas domésticas. Quizás un buen inicio sería comenzar a reconocer cuáles son todas las tareas y los trabajos que realizamos o que se tienen que realizar dentro de una casa. Les recomiendo, pueden hacer un gran listado, porque es un trabajo que en la cultura capitalista no se reconoce, nadie lo paga. Entonces, como nadie lo paga, pues no se ve, pero es el trabajo que todas las personas requerimos para poder vivir en este mundo. Entonces, es necesario explicitarlo y comenzar a negociar qué hace uno y qué hace el otro. Y cada pareja, no hay recetas, no hay recetas. Cada pareja tendrá que encontrar su punto de equilibrio o la manera en que mejor funcionan en el ámbito de la casa. Y por otra parte, una cuestión que hoy en día seguramente a todo mundo nos aqueja, bueno, no a todo mundo, al 99.5% de la población mexicana, que son los ingresos limitados de la mayoría de las familias mexicanas, salarios precarios, miserables, en todos los niveles posibles. Un médico, ¿cuánto está ganando por brindar su atención de salud en una clínica, una médica, una maestra, un maestro? ¿Cuáles son los salarios de estos profesionales de la salud en el país que son miserables? Sin contar la gran cantidad de desempleados y de comercio informal a la que se están dedicando incluso muchos profesionales en lugar de estar haciendo un trabajo diferente. Retos y desafíos de los hombres. ¿Qué retos tenemos los hombres al involucrarnos en los cuidados de la familia? Bueno, algo interesante es que ofrecemos roles diferentes para los hijos y las hijas. En lugar de aprender solamente el rol estereotipado de que mi papá se va al trabajo con su portafolio, su mochila o su herramienta, bueno, podemos ofrecerles también la idea de que un papá puede lavar los trastes, puede cambiar pañales, puede preparar la comida, puede acompañarnos a la escuela, puede bañar a las hijas y a los hijos, etcétera. Esto nos coloca ante la posibilidad de la presencia. Cuando digo presencia me refiero a la presencia emocional, al vínculo afectivo que tanta falta nos hace a los hombres de tener contacto con los hijos, con las hijas, con las plantas, con el perrito, con el gato, ¿verdad? Y con la pareja, por supuesto. Pero si la pareja tiene que salir más temprano a trabajar, bueno, pues uno se puede quedar a hacer las tareas que le correspondan. La posibilidad de acompañar desde el embarazo, el parto y el postparto, ¿no? Este es un acompañamiento muy cercano con la pareja y no solo para tomar fotografía o video y luego compartirla con la familia, sino para estar con la pareja, ¿no? Para estar cercanos. Esto seguramente como estrategia de política pública es la herramienta más eficaz desde mi experiencia para disminuir el uso de la violencia a las mujeres, a las niñas y a los niños, porque nos contacta directamente con algo que plantean muy claramente los compañeros, que es los vínculos y el contacto con la intimidad en la vida cotidiana. Más retos de los hombres al involucrarnos en el cuidado de la familia. Bueno, esto obviamente nos va a obligar a ampliar la comunicación, a profundizar los vínculos con la pareja, con las hijas y con los hijos. Participar proactivamente en toda la problemática que viven muchas mujeres de la salud sexual y reproductiva, como uso de condón, prevención de ITS, abortos y embarazos no deseados, no planeados, prefiero decirles. Es una enorme tarea que no solo es individual. Yo ya veo a muchos hombres, muchos colegas, yo mismo me incluyo ahí, queriendo cambiar todos estos estereotipos y estos mandatos culturales desde mi espacio doméstico, desde mi vida personal, y pues obviamente el contexto a veces es más poderoso, ¿verdad? Porque tan solo al abrir la cortina, si me veía algún vecino, decían, mira ese mandilón que está ahí. Es decir, no nos escapamos de los mandatos culturales tan fácilmente. Entonces, es muy necesario, muy importante, trabajar en la incidencia de las políticas públicas y trabajar en lo social. Es importante reconocer que se requiere también un trabajo familiar, o sea, la pareja, las parejas necesitan también hacer esta reflexión, porque si no se vuelven a dar otras disparidades, trabajar a nivel de la comunidad cercana, las familias, los vecinos, y también con las instituciones y con los gobiernos para que instrumenten políticas públicas en este sentido y programas específicos. Me gustaría imaginar, por ejemplo, algunos talleres para hombres para cambiar pañales, porque hay hombres que efectivamente no saben cambiar pañales, no saben preparar un biberón. que bueno, ojalá, sobre todo en los primeros años de vida, sea lactancia materna. No quiero sustituir la lactancia materna, es insustituible, es la mejor, pero después de los 2 años, los hombres podemos entrar a apoyar la cuestión de la alimentación del 1 año y medio de manera muy asertiva y muy necesaria. Es importante también que imaginemos a los hombres en las políticas y programas de género. Por ejemplo, se convoca un evento de género y vemos que las que se sienten convocadas son las mujeres, porque se asocia género con mujeres y el género alude a las relaciones entre mujeres, entre hombres y entre mujeres y hombres. No refiere a las mujeres solamente. La otra mitad de la población, un poquito menos, somos hombres. Y es importante que reflexionemos cómo nos estamos relacionando. Consigo mismo, con el otro, con la otra, con la naturaleza. Y esto, nuestro pueblo originario, nuestras culturas originarias en México, son maestras. Ellos no utilizan la explotación de la naturaleza. Esta noción no la utilizan ellos. Ellos se relacionan con la naturaleza. Esta noción de la explotación de la naturaleza es una noción muy capitalista que está hoy en día. La competencia y explotar la naturaleza. Pues ya ven, aquí sigan explotando la zona de San Pedro y a ver qué va a quedar de San Luis Potosí al rato. La licencia posparto, bueno, me vuelvo a regresar a lo más íntimo, la licencia posparto, es decir, que los hombres pudiéramos tener licencias para acompañar a la pareja y a los hijos y a las hijas, o por enfermedades. En muchos trabajos que hemos hecho con papás, cuando les preguntamos qué es lo que más les preocupa o qué es lo que menos les gusta de la paternidad, y lo que muchos hombres han reportado es que dicen que se enfermen mis hijos. O sea, sí nos importa a los hombres que nuestros hijos se enfermen o que estén mal. Entonces, y no tenemos una licencia para acompañarlos o estar cerca. O a veces cuando tenemos la licencia se utiliza para otra cosa. Se dice, ah, no, mejor yo me voy a trabajar, que lo siga atendiendo mi pareja. Porque no ha habido un trabajo de sensibilización con estos hombres para que puedan hacer esa tarea. ¿Sí? Sigue respondiendo al mandato cultural prevalente en nuestra cultura. Y bueno, es necesario revisar y adecuar toda la legislación en torno a la participación de los hombres en el parto. Ahí tenemos una gran lucha que, bueno, junto con Beno hemos venido dando, de que es posible a nivel de los sistemas de salud a nivel nacional implementar la presencia de los hombres que estén dispuestos a acompañar a la pareja y que la pareja quiera que su pareja esté en el parto, en el momento. Técnicamente es posible y emocional y moralmente es obligado. Es obligado hoy en día. Ya no podemos continuar distantes de ese proceso de vida tan importante, tan significativo para los hombres en esta cultura. En ese sentido, bueno, pues también hay un debate nacional. Apenas recientemente en este año se instrumentó cambios fundamentales a la ley del trabajo. Sin embargo, tímidamente se plantea la reflexión conciliación trabajo-familias. O sea, hay una serie de modificaciones que afectan terriblemente a las y los trabajadores. Sin embargo, no se ha hecho una reflexión desde las familias y cómo conciliamos con el trabajo, porque hoy en día mujeres y hombres estamos trabajando asalariadamente. Entonces, no podemos estar enfocando solamente que se afectó a los hombres, sino se está afectando a las mujeres también, pero ni siquiera está visibilizado. Y además, desde un punto de vista lo más importante es la vida en las familias, la vida familiar. ¿Cómo es que vivimos, cómo es que resolvemos los requerimientos básicos para la vida para podernos ir a trabajar asalariadamente? Entonces, es un debate que viene y que ojalá podamos incluir esta perspectiva de género, donde incluyamos a mujeres y a hombres, y sobre todo desde una condición objetiva para el trabajo familiar y doméstico. Bueno, también junto con eso, pues lo estamos viviendo también hoy en día de manera brutal, todos los fenómenos migratorios no se van a detener, ni con ese muro que están construyendo en la frontera, no se va a detener con ese muro, necesitamos pensar otra estrategia. ¿Cómo hacemos posible una vida digna para todas las personas, no solamente de San Luis Potosí y del Bajío, sino de toda Latinoamérica y del mundo todo? Y empezar a reconocer también que la forma de juntarnos en familias no es una sola, no es el papá, la mamá y los hijitos, sino hay una enorme diversidad de posibilidades más las que se junten durante esta semana, ¿no? Es decir, si exploramos la creatividad, la forma de convivir, de llevar la vida cotidiana, puede ser mucho más rica y creativa que lo que hemos aprendido con este modelo rígido, y que hoy todas las que se separan de este modelo rígido son las disfuncionales, es decir, la gran mayoría, ¿no? ¿O no? ¿O las funcionales son la mayoría? Con este trabajo que estamos haciendo o que hemos hecho durante todos estos años, hemos identificado que la información es muy importante, es necesaria, pero no basta. No basta la información. Es necesario ampliar y profundizar las iniciativas de difusión, sensibilización, reflexión y capacitación entre hombres y mujeres en espacios muy distintos. Las mujeres se vienen organizando, por lo menos en México y Latinoamérica, desde hace más de 25 años, de manera ya muy contundente, a través de lo que se llaman los nuevos feminismos que están emergiendo en este país. ¿Y los hombres? ¿Y los hombres cuándo? ¿Es tímido y limitado todavía los esfuerzos que hemos venido haciendo a través de la red de cómplices, de la red de Menengesh y de diversos colectivos pequeños, CORIAC, Hombres por la Equidad, etcétera, 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 que están surgiendo en este país y en diferentes partes del mundo? Un grupo de hombres que hoy nos reconocemos comprometidos con la no violencia y en las tareas de cuidado en las familias y en la sociedad, es posible. En eso creemos y por eso estamos trabajando. Pensamos que es importante promover procesos educativos que enfoquen las prácticas y representaciones sociales de los hombres. Aquí vemos un colectivo catalán o español que dice ni machos ni fachos, acá sería ni machos ni muchos, pero queremos luchar por la igualdad entre las mujeres y los hombres. Promoviendo modelos de hombres en el cuidado, con los niños, por ejemplo, les podemos decir que los superhéroes también tienen que lavar sus trastes y sus calzones, una aportación de Gité Hartog, una colega psicóloga social. Otros modelos de los hombres cuidando a niños y niñas afectivos y solidarios, que reconoce y expresa sus afectos y emociones. Un hombre es aquel que asume, comparte y cuida, es decir, la actitud hace la diferencia. Pensamos también que hay un terreno donde hay mucho que trabajar, es en los afectos entre hombres, más allá de la cantina. Más allá de la cantina o de la cafetería, para hablar en uruguayo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Gerardo Ayala, por darnos una conferencia sobre hombres, cuidado y trabajo doméstico y cómo problematizar este tema hoy en día. Un tema que efectivamente se tiene que debatir por las circunstancias globales en las cuales nos encontramos, y no hay, si bien que no hay soluciones fáciles, directas, tenemos que efectivamente reflexionar en la forma de ir poder llevando a cabo un proyecto, una nueva agenda de justicia social, de cultura de paz, educación por la paz, que efectivamente implica, involucre de manera más activa a los hombres como parte de la solución a estos problemas. Dado que efectivamente, como bien lo mencionó el maestro Gerardo y otras conferencistas, ha habido efectivamente iniciativas desde el movimiento feminista desde hace 30 años, y ahora pues somos parte también como varones, movimiento varoniles o profeministas, en el esfuerzo colaborativo. Bueno, efectivamente, Gerardo, nos diste una conferencia sintética, lo cual nos permite, pero a la vez muy rica, muy rica, que nos seguramente nos han nutrido mucho nuestras mentes, nuestras reflexiones. Y bueno, una ventaja es que tenemos un buen tiempo para recibir una serie de preguntas, observaciones o propuestas de parte del auditorio, ¿no? Y les invito entonces de aprovechar este tiempo que nos queda, son 20 minutos antes de iniciar las mesas de trabajo, que efectivamente nos van a ayudar a profundizar nuestras reflexiones en torno a los temas que acabamos de escuchar. Entonces, sin más, abremos el plenario.
Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera de ellas es, a partir de esta cuestión de trabajo doméstico y el querer o el buscarla, que el hombre se involucre en actividades más domésticas, por ahí investigaciones mencionan que cuando el hombre no cumple con esta funcionalidad que se le asigna socialmente o culturalmente hablando, sufre como una especie de rechazo o señalizaciones. A partir de ello y con lo que han trabajado ustedes, ¿cuál es la consecuencia o las consecuencias que en el hombre se presenta ante esta señalización por no estar respondiendo a lo que socialmente se le exige como hombre e involucrarse en actividades domésticas? Será la primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué tan complicado ha sido involucrar a hombres, sobre todo los varones ya casados, en actividades de sensibilización respecto a esta equidad de actividades en casa?
Bueno, pues no tengo datos, no tengo sistematizado, pero sí la experiencia del trabajo que he realizado me dice que muchos hombres lo viven con mucho malestar, incluso me atrevería a decir que es una base muy fuerte de la depresión en los hombres, que tampoco es muy reconocida. O sea, generalmente lo podemos ver en los estudios epidemiológicos, por ejemplo, desde la psiquiatría, reportan con mucha claridad que quien más se deprime son las mujeres o quien más acude a la búsqueda de terapia o medicamento son mujeres. Los hombres acudimos poco y tiene que ver con esto. O sea, eso no quiere decir que los hombres no suframos de depresión, por supuesto, pero no lo expresamos de la misma manera ni buscamos la ayuda. Muchos problemas de depresión y de violencia, diría yo, están asociados ahí. Sin embargo, creo que el mismo trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados es el camino y la estrategia para salir de ese malestar. O sea, donde está el problema, está la solución. Esa es mi experiencia y es lo que yo podría aportar. Y efectivamente, convocar a los hombres desde estos temas, bueno, lo sabemos, que es muy difícil, es muy difícil. Creo que es más difícil convocarlos desde aprender a dejar tu violencia, porque la mayoría de los hombres no nos reconocemos violentos. En cambio, pensar en el trabajo en salud puede ser interesante, aparte de que puede prestarse a muchos chascarrillos, decir, bueno, pues aprendamos a hacer huevos, ¿no? Aprendamos a preparar arroz o a hacer un pastel, aprendamos a preparar atole, vamos a juntarnos para hacer eso, ¿no? Pueden ser unas tertulias muy agradables entre hombres para comenzar a familiarizarnos con el ámbito de la cocina y la preparación de los alimentos, que evidentemente es terapéutico y sanador. Ahora, si se hace con conciencia, con mayor conciencia, es un camino hasta espiritual, hasta a la espiritualidad.
Gerardo, un gusto de verdad escucharte. Y esa propuesta abre una posibilidad de hombres que están angustiados de qué hacer con su vida, ¿no? Tengo dos inquietudes. Uno, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿No? En México es una población ya en envejecimiento. Veo mucha crisis en ellos, ¿no? Por llamarle así, porque dejaron de ser activos desde esta perspectiva no patriarcal y ahora entran, y cómo engancharlos. No sé si han tenido experiencias con adultos mayores que llegan y dicen, pues a ver, aquí un taller de cuidados, a ver de qué se trata, ¿no? Y me gustaría que nos compartieras un poco de lo que has visto, pues, ¿no?
Pues no lo he trabajado así directamente, pero sí he escuchado a varios viejos que me han compartido. Y la verdad es que en varios de ellos he encontrado una enorme sabiduría, una enorme sabiduría. Concretamente tengo dos que yo les digo mis maestros, bueno, tres, y curiosamente dos de ellos son analfabetas. Uno de ellos es un terapeuta tradicional, Ñañú, del Bajío, de la zona de Tolimán, Cashcat, ese es su nombre pues como terapeuta. Otro de ellos es un campesino, Miguel Maya, que se dedica a cuidar la tierra. Y bueno, son hombres ya viejos que me han enseñado a relacionarme con la naturaleza de una manera distinta y a encontrar en ese vínculo un camino diferente. El tercer amigo es un amigo, un norteamericano, Robert, es viejo que ha adoptado… que adoptó seis hijos, crió a seis hijos con problemas de aprendizaje, incluso hijos con problemas de adicciones, y a todos los sacó adelante, a todos los sacó adelante. Entonces, ¿cómo decir? Creo que el ser viejo es una oportunidad y tenemos que prepararnos. O sea, nuestro país va para allá, y bueno, me incluyo. Yo estoy todavía estoy entrando a la segunda edad, pero bueno, la tercera edad ya la tengo muy cerca. Entonces, esto me está sirviendo a mí, estas preguntas incluso, son para preparar cómo quiero vivir mi vejez, qué quiero hacer en mi vejez, qué voy a hacer. Y bueno, ahí creo que la creatividad, pues tengo que desempolvarla, porque la utilicé en la niñez, cuando uno es niño, que nos dan chance de ser creativos y de equivocarnos y de hacer tonterías y de gritar y bailar y pintar o pintarnos, y que ya de adulto hemos perdido esa habilidad lúdica que deberíamos de mantener todavía en la sociedad. Creo que ese es un camino. Yo insisto, creo que por ahí hay mucho que hacer. No está escrito, más bien hay que explorarlo y reivindicarlo. Yo veo una dificultad, sobre todo en el puente con los jóvenes. Veo una enorme. Me he topado con varios colegas, amigos, que tienen una enorme dificultad para el diálogo con sus hijos adolescentes. Incluso no se hablan. O la separación de la pareja ha venido a partir de esa dificultad para comunicarse con el hijo adolescente, con el hijo varón, ¿no? Con las hijas no hay tanta bronca, pero con el hijo varón hay muchos quiebres de muchos hombres por esa imposibilidad de relacionarse con los hijos. Y los hijos necesitan a ese papá, lo necesitan y mucho, pero lo que necesitan no es que los regañe, lo que necesitan es que los abrace, que los bese, que les diga que los quiere, que lo respetan con lo que está haciendo, aunque esté haciendo algo que yo no haría en mi vida, ¿no? Por ejemplo, una profesión de militar o de médico o de abogado y que el hijo quiere ser músico, por ejemplo, o hacer teatro, o quiere ser cirquero, le rompe el esquema, por no decirle otra cosa, a este hombre, ¿no? Lo descuadra completo, es insoportable que vea que su hijo quiere ser cirquero o payaso, cuando es una enorme oportunidad para recrear su propia creatividad y vida de este adulto, ¿no? Yo veo que a veces se les facilita más vincularse con el nieto, pero eso todavía dificulta más el vínculo con el hijo, porque va a decir, mira, ahora lo está haciendo con mi hijo, pero no lo hizo conmigo, ¿no? Entonces hay todavía un cúmulo mayor de rabia, de enojo y frustración de parte del hijo y se dificulta más la relación con el papá, ¿no?
Buenos días todavía, o buenas tardes si ya pasaron. Yo quisiera preguntar, a ver si hay algunas experiencias por ahí con ustedes, de algunos estudios, de algunas cuestiones de involucrar a la psicología positiva, que habla cuestiones del equilibrio de la vida, de las cuestiones como el potencial, que ahorita todos los jóvenes tienen un potencial de colaboración muy amplio. Las fórmulas nuevas para salir adelante no es tanto el dominio ni el poder, sino la colaboración de la persona que esté con nosotros. Si hay algo de avances por ahí, hay algunos estudios, un señor Martin Seligman, que habla sobre esos puntos, ¿no? De potencializar antes de remediar, porque generalmente vamos parchando vidas por ahí afectadas. Dice un compañero que a veces anda uno de hombre fregado por la vida y se encuentra una fregadita también por ahí y crean fregaditos. En un momento dado vamos vamos de alguna manera tapando cuestiones y qué tanto hay, no tanto como preventivo, sino aprovechar el potencial que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Un momento dado, si hay algo por ahí sobre trabajos con ustedes.
Bueno, no conozco a fondo, pero sí escucho referentes interesantes, por ejemplo, de la psicología humanista también o de la psicología gestalt. Efectivamente, yo estoy convencido que el mundo tiene que equilibrar sus energías que se mueven en el mundo. Y así como la energía femenina, por decirle de alguna manera, es importantísima en el mundo, también la energía masculina es necesaria. O sea, no estoy hablando de sexo, estoy hablando de energías. Estoy hablando de las energías que se mueven en el mundo. Bueno, y esto es física, ni siquiera estoy hablando de algo oscurantista, ¿no? Estoy hablando de la física, o sea, necesita equilibrios. Y yo pienso que este caos que vive ahora nuestro país y tiene que ver un poco con esa oportunidad que tenemos como sociedad, como mujeres y hombres, para ir encontrando estos caminos. No hay una receta desde mi punto de vista, sino habrá que explorar cada quien a partir de su propia historia, de sus vínculos más cercanos, de lo que esté haciendo actualmente. Si alguien es campesino, bueno, pues desde su tarea de campesino. Si alguien es un docente en esta universidad, desde ese lugar de docente, con todo su bagaje, con toda su información, se puede hacer. También, por ejemplo, está toda esta noción de la que le llaman la inteligencia emocional, que no es más que reconocer lo que ha existido todo el tiempo. O sea, no es que existamos divididos, que del cuello para acá sea la inteligencia racional y del cuello para abajo sea la inteligencia emocional. Somos uno. Entonces el asunto es reconocerlo y ver cómo se conectan esos dos, para seguir hablando en términos de energía, para que la energía no se nos bloquee en la garganta o en el corazón y después terminemos con un problema de infarto, ¿no? Si vemos las estadísticas de salud, bueno, pues nos dicen también que la mayoría de los problemas cardíacos o de infarto pues son en los hombres después de los 55, 60 años de edad. O sea, son datos que nos están diciendo algo y que habrá que es buscar explicaciones y respuestas más creativas, ¿no? Más creativamente.
Nada más pido permiso para intervenir nuevamente. Yo no sé si observamos por ahí el logotipo que presenta el evento. Es una camiseta que se está desprendiendo una persona, parece que es un varón, y la palabra dice hegemonía. O sea, hay que quitarse la camiseta de esa hegemonía, de lo que los ejes que por aquí van las cosas y buscar cosas diferentes para que insertar esta parte de las nuevas masculinidades del hombre actual para que pueda de alguna manera surgir ese punto, ¿no?
Bueno, yo le propuse a Maestro Gerardo que complementara su respuesta a la pregunta sobre la psicología positiva, dado que, bueno, por la experiencia que he tenido, no solamente colaborando con la asociación que cofundo con Dr. Beno y las compañeras de salud y género, soy egresado del diplomado, un producto sólido, lo más sólido de hecho y lo más longevo de salud y género, que han trabajado también con Secretaría de Salud. El diplomado se llama Equidad, bueno, nos hace efectivamente trabajar aspectos sobre la equidad de género y salud de hombres y mujeres jóvenes. Y siendo egresado de este diplomado y habiendo experimentado la metodología, la denominada metodología relacional que manejan dentro de este programa, me doy cuenta que sí tiene mucho que ver el trabajo que han llevado a cabo Salud y Género a lo largo de esos años con la psicología positiva, porque la psicología positiva, a diferencia de los otros enfoques psicológicos o de salud mental, como bien dice nuestro compañero, se enfoca en los recursos, ¿no? Los recursos de las personas, en lugar de ver las personas como deficientes de algo, como que tienen un problema o bien que son problemáticos. Entonces, al participar en el diplomado, que efectivamente se enfoque en la salud de hombres y mujeres jóvenes, pues el tema de la juventud hay que problematizarla también. a partir de la concepción de los jóvenes y de las jóvenes que el mundo adultocéntrico tiene o refuerza a través de sus discursos institucionales. No hay discursos neutrales, sino son llenos de significados para reproducir patrones de poder sobre la juventud, para poder pues, controlar esa energía joven que efectivamente habla de creatividad, que habla de caos, que habla de muchos otros elementos, pero que efectivamente pueden ser vistos como recursos, como bien lo mencionó Gerardo. Entonces, en este programa, yo creo que si la salud se aborda desde un enfoque basado en los recursos que tienen los jóvenes y las jóvenes para poder reflexionar y dialogar en torno a sus patrones, en torno a los obstáculos que rigen sus conductas. Pero a la vez, lo interesante es que lo combina desde un marco de derechos humanos. Y al reconocer nuestros derechos humanos, eso implica saber que tenemos derecho, como jóvenes, ¿no?, a la información, a pedir información, a solicitar servicio de alguna entidad de gobierno, a pues, proponer efectivamente una nueva agenda, ¿no? Entonces, creo que va más allá de solamente hablar o enfocarse en los recursos, sino también enfocar el trabajo sobre los recursos, pero reconociendo que es un derecho de poder explotar estos recursos. Recursos que también se reflejan en nuestras necesidades como seres humanos, ¿no? Entonces, no sé si quieres complementar.
No, más bien si hay algún otro comentario.
Sí, para pues tenemos un poco de tiempo retrasado, entonces no sé si les parezca bien, hubo dos manos levantadas, damos paso a la pregunta, ya no, por acá ya no quieren participar, para que respondan, ya para finalizar, por favor.
Gracias, nada más dos comentarios. Yo lo que he visto es de que sí es una brecha generacional lo que se está viviendo ahorita con los chicos y con lo que uno creció, porque dicen y así como que se quedan sorprendidos, pero ¿cómo vas a esperar al hombre? Pues así creció uno, con que la mamá tenía, y yo veo a mi mamá todavía, de que lo siente, no lo escucha, lo siente, ya viene tu papá y pone el plato ya caliente y termina de poner, porque todos los días se come una toronja, termina de poner la toronja y entra mi papá, se lava las manos y se sienta a comer. Tiene que estar, y nos decía mi mamá, si llega tu hermano, me voy a salir, pero si llega tu hermano, te tienes que sentar con él a comer o a cenar, le sirves el plato, si llega tu papá, te sientas con él, al papá lo tienes que despedir hasta la puerta y lo tienes que decir adiós, y si llega el hermano, uno puede llegar a la casa de mis papás y te vas, y bueno, yo cierro, no te preocupes, pero uno sí tiene que ir a despedir al hermano o al papá, es como uno creció, de las cosas que uno ya trae, que va sido modificando conforme a la vida, pues sí lo ha sido haciendo, pero son cosas que los chavos ya ahorita ven así como que, ay, no inventes, ¿por qué lo vas a hacer? O porque otro detalle también es que, como decía usted, sí hay que dejar al hombre que haga las cosas, pero también uno tiene que entender que esperas un resultado, que se laven los trastes, pero lo hacen en tiempo y forma como les da la gana, o sea, no lo entienden que es ahorita, o sea, no quiero tener la cocina sucia porque se van a juntar moscas o porque va a llegar esta visita y va a ver la cocina sucia, o sea, es tiempo y forma y hay que dar las señales y las indicaciones precisas y concisas, porque tienen una forma de asimilar las cosas diferente. Y un tercer punto también es de que sí tengo un estudio, unos datos con adultos mayores, trabajé mucho tiempo, sigo en radio, pero trabajé mucho tiempo en un programa de boleros y ahí tengo una serie de datos donde sí me di cuenta de que los hombres, los adultos mayores son muy sensibles, que sí viven la soledad de una forma muy diferente a la mujer y muy triste, y de que sí se juntan los hombres para escuchar radio, pero las mujeres lo hacen de forma solitaria, y sí dedican canciones los hombres, pero de forma más discreta las mujeres, pero de una forma más discreta y romántica, las dedican de una forma más romántica las mujeres de que, los, que las mujeres. Los hombres, bueno, le dices por favor que de su amado, y no dices mi nombre, nada más su amado que siempre la espera. Ya con eso son detalles que ellos se identifican, pero no dicen los nombres. Y sí ha habido, o sí me tocó unir en alguna ocasión a una pareja, pero donde el hombre buscaba a la exnovia porque ya viudo, y ella, él ya sabía que ella estaba viuda, y donde sí se pudieron juntar, se casaron, al tiempo murió uno de ellos, pero fue por iniciativa del hombre. No es tanto la iniciativa de la mujer y el comportamiento también de contar las cosas, es diferente como te las cuentan los hombres a como las cuentan las mujeres, pero sí es más el compañerismo para escuchar radio que diferente comportamiento con las mujeres, pero tiene que uno que llegar a romper ese lazo o a romper esa línea con el radio escucha, de que sepa que uno está, es un servicio, o sea, es un trabajo, pero que no buscas más allá. Cuando el adulto mayor se siente así como que intimidad, ya, se pierde esa conexión, pero sí es esa brecha generacional. Gracias.
Gracias por compartir y bueno, por respeto a los tiempos, pues ahí le dejaría, en tal caso en los pasillos podemos dialogar y seguir profundizando estos temas. Muchas gracias. Thank you.